Buenas tardes, compañeros de los medios de comunicación. Les agradecemos su presencia a esta conferencia de medios. La diputada Teresa Lizárraga, acompañada por diputados del Partido Acción Nacional. Adelante, diputada, si es tan amable, por favor.
Sí, muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes, medios de comunicación, y muchas gracias también a que sean testigos de lo que hoy está sucediendo. Hoy los legisladores estamos tomando una lucha ciudadana, pero también una lucha que nos preocupaba, la lucha de Red de Acceso, a la Salud, que es una organización que aglutina asociaciones de pacientes de distintas enfermedades y que luchan porque tengan acceso al tratamiento adecuado y sin ninguna discriminación para sus enfermedades. Red de Acceso a la Salud ha estado señalando puntualmente que los presupuestos que han ido aprobándose en este periodo, en este sexenio, han sido lesivos para la salud de los mexicanos. Hoy primero quiero presentar a quienes me acompañan aquí y posteriormente le cederé la voz al vocero de Red de Acceso. En primer lugar quiero agradecer la presencia del presidente de la Comisión de Salud y una voz que ha estado señalando permanentemente que no es correcto que el presupuesto en salud vaya en retroceso. El diputado Elías Iñiguez, gracias diputado. Secretario de la Comisión de Salud, el diputado Jesús López, de Sinaloa. Miembro de la Comisión de Salud, el diputado Víctor Ibarra. La diputada Rosario Rodríguez, la diputada Luz Argelia Paniagua. Y por Red de Acceso a la Salud nos acompaña el vocero de Red de Acceso de la Asociación de Salud Crítica, Luis Manuel Encarnación. Gracias, Luis Manuel. Luis Adrián Quirós, con quien hemos tenido bastantes reuniones de derechohabientes viviendo con VIH del IMSS. Tenemos a Conchita Casariego, que está por acá, de la Asociación Mexicana de Familiares y Pacientes con Artritis Reumatoide. Mayra Galindo, con quien también hemos platicado en varias ocasiones, de la Asociación Mexicana de la Lucha contra el Cáncer. Gisela Ayala, de la Federación Mexicana de Diabetes. Y ¿cuál es el motivo de esta rueda de prensa? Informarles que está llegando a esta Cámara de Diputados una iniciativa en la que fuimos copartícipes, nos acompaña la diputada Eva Florinda, también, qué gusto, diputada, bienvenida, también secretaria de la Comisión de Salud del PRD. Y en esta iniciativa fuimos copartícipes porque compartimos la preocupación. No quiero dejar de externarles que los miembros de la Comisión de Salud en pleno hemos luchado porque el presupuesto no se reduzca, al contrario, que se le asignen mayores recursos. Sin embargo, la respuesta que hemos recibido del Gobierno de la República, la respuesta de lo que se ha aprobado en este Congreso ha sido todo lo contrario. Un franco retroceso, y cada peso que nos invierte en salud es un mexicano que va a sufrir y va a haber menos educación y va a haber menos productividad y todo el crecimiento que se espera para México. Si no hay salud, no se puede lograr. Pero quiero ceder el uso del micrófono a Luis Manuel Encarnación para que nos dirija un mensaje de Red de Acceso.
Muchas gracias, diputada. Y de parte de la Red de Acceso, que como decía la diputada Teresa, somos una coalición de organizaciones de pacientes que buscamos que todas las personas en México tengan acceso al mejor tratamiento en tiempo y forma. Nos congratulamos mucho de tener y estar acompañados en esta conferencia de prensa de la mano de diputados de diferentes grupos parlamentarios para presentar esta iniciativa que tiene como objetivo blindar el presupuesto a la salud frente a los tantos recortes a este sector que se han venido sufriendo en los últimos años, y también busca que se aumente constantemente cada año. De manera breve, y para ponerles un ejemplo, no solo es importante cuando hablamos del sector salud hablar del presupuesto como tal que se asigna cada año, sino también necesitamos analizar el contexto en el que vivimos, en donde la inversión en salud de por sí es muy poca. Si comparamos con los países de la OCDE, México invierte tan solo 5 o 6% de su Producto Interno Bruto, mientras que la media internacional de los países de esta organización, la OCDE, invierte cerca del 8%. Entonces, desde ahí estamos empezando mal. Y si le sumamos el hecho de que cada año, por lo menos en los últimos 3 años, se ha venido disminuyendo el presupuesto de salud, estamos en una situación catastrófica que atenta contra la sostenibilidad y la sustentabilidad del sistema del sector salud, pero que sobre todo afecta a los pacientes y a toda la población de este país. Como le decía la diputada, cada peso que no se invierte en salud es una persona afectada, es un paciente afectado y es una familia que ve a un miembro de su seno familiar afectado por las enfermedades, por los gastos, y más si consideramos que cerca del 50% del gasto en salud es gasto de bolsillo. Entonces, cada peso que se deje de invertir por parte del sector público, por parte del gobierno, requiere que las personas inviertan más y gasten más en la provisión de su salud. Entonces, por lo menos en los últimos 3 años, de 2015 para la fecha, ha habido un recorte de cerca de 30 mil millones de pesos. Esta situación es inmanejable, es insostenible, y también tenemos varios problemas. Por una parte, se justifica este recorte a la salud por parte del gobierno federal cuando manda su propuesta de presupuesto, que es al sector administrativo. Sin embargo, el sector salud depende mucho de la administración del sector administrativo, porque es el personal que se encarga del suministro de medicamentos, del suministro de insumos, de tratamientos, de las compras de medicamentos, de la verificación si estos tratamientos están funcionando. Entonces, al recortarle la salud del sector administrativo, estamos afectando directamente a los pacientes. También hay otra parte que es una incongruencia y una falta de claridad en el monto de los recortes. Y por parte de un ejemplo está el año 2015, en donde por una parte Secretaría de Hacienda se justifica diciendo que hubo un recorte solo de 3 mil millones de pesos, pero la Secretaría de Salud dice que fue de 10 mil millones de pesos, la cuenta pública dice que es de 13 mil millones de pesos. Entonces, aquí preguntamos los ciudadanos y los miembros de la red de acceso, ¿a quién le creemos? No podemos tener aprobaciones de presupuesto, que son una simulación, que tanto trabajo llevan a los diputados poderla aprobar, para que por decisiones unilaterales se promuevan recortes a la salud. Entonces, hay dos cosas también que nosotros tratamos de hacer con esta iniciativa y de la mano de estos diputados. Es, por una parte, lo que mencionaba, ¿de qué sirve la aprobación si tenemos una simulación en la aprobación que viene seguido de recortes? Y por otra parte, la falta de transparencia de a qué se recorta. Hablamos de 30 mil millones de pesos, pero ¿eso qué significa en compra de medicamentos, en acceso y disponibilidad de insumos a los pacientes? Y lo que sí tenemos claridad es que por lo menos estos recortes han tenido afectaciones directas e indirectas a los pacientes, a sus familiares. Por ejemplo, hemos visto que programas preventivos de atención a la salud, claves de medicamentos, infraestructura, capacitación y actualización, son varios de los rubros que se han visto afectados, y por ponerles ejemplos muy específicos de hospitales y centros de salud, se han afectado 24 hospitales de los 3 niveles de atención, y específicamente afectando el INCAN, el Instituto Nacional de Cancerología, al Hospital Gea González, al Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, al Instituto Nacional de Nutrición, que son institutos y centros de salud que atienden a miles y miles de pacientes, y no estamos logrando una defensa real de este presupuesto. Entonces, los pilares clave de esta iniciativa se basan básicamente en la defensa de los derechos humanos, la protección a la salud de los pacientes y la garantía del desarrollo social. La salud se debe de ver como una inversión, no como un gasto. La salud tiene un efecto directo y un impacto directo en el desarrollo económico, en el desarrollo social y en el desarrollo nacional. Debemos de garantizar la protección de este presupuesto, no y bloquear cualquier obstaculizar cualquier intento de recorte y buscar que cada año se garantice su crecimiento. Tenemos ejemplos exitosos hasta cierto punto, como es el rubro del desarrollo social, por lo menos, y el rubro de educación, donde sí está blindado el presupuesto para buscar que nunca se disminuya año con año. Entonces, de manera muy específica, ¿cuál es el posicionamiento de las organizaciones que integramos la red Acceso? Por una parte, que la salud debe ser una prioridad en la agenda pública. Como lo mencionaba, es un elemento estratégico para el desarrollo económico social. La discusión del presupuesto en salud debe priorizar la protección y la calidad de vida de los pacientes, y debemos de garantizar el acceso y disponibilidad de medicamentos insumo de todos, tanto los genéricos, los innovadores, los paliativos. Que se regrese, en segundo punto, que se regrese el presupuesto en salud a por lo menos la cifra de 2015, que es la cifra más alta, de 134 mil millones de pesos. El presupuesto aprobado en salud para este año es de 122 mil millones de pesos. Es una cifra récord a la baja y no podemos permitir que siga bajando. En tercer punto, que se debe de legislar para que no se toque el presupuesto, y por eso esta iniciativa que encabeza la diputada Lizárraga, de la mano de las organizaciones de la sociedad civil, de la mano de varios diputados, busca esto, tratar de modificar la Ley General de Salud, la Ley General de Presupuesto de Responsabilidad Hacendaria, para proteger y blindar el presupuesto. Y un cuarto punto y último es garantizar los mecanismos eficientes y estratégicos de participación ciudadana, de transparencia, rendición de cuentas, para que los recursos aprobados sí lleguen a los pacientes. Estamos viendo ejemplos en diferentes estados, diferentes centros de salud, entre por más que se pruebe, se mandan los recursos y estos recursos no se ven reflejados en una mayor atención, mayor disponibilidad de medicamentos y una mejor calidad de salud de los mexicanos. Entonces, lo que les pedimos es esto: garantizar la protección del presupuesto en salud, evitar cualquier otro recorte y blindarlo. De la mano de la sociedad civil con los legisladores es lo que lo lograremos, y por eso festejamos la participación de todos los diputados que estamos presentes aquí, el liderazgo de la diputada Teresa Lizárraga, y les pedimos a todos que la apoyen y que busquemos su aprobación. Muchas gracias.
Muchas gracias. Quiero resaltar que también de la mesa directiva de la Comisión de Salud se encuentra la diputada Melisa Torres, de Encuentro Social, la diputada Rosalba Ramírez Nachis, de Movimiento Ciudadano, la diputada Eva Florinda Cruz, del PRD, y bueno, nos acompañan diputadas de Acción Nacional, la diputada Magus Alemán, la diputada Karina Padilla, la diputada Leticia Amparano. Este es un tema que nos une por México. Y nosotros lo que buscamos con esta iniciativa es enderezar el rumbo. El país está perdiendo el rumbo cuando deja de invertir en educación. El país está perdiendo el rumbo cuando el presupuesto aprobado para el 2017 es igual o menor casi que el del 2013, a pesar de la inflación y a pesar de la devaluación. Los mexicanos sufren estas decisiones que no deben de seguir sucediendo, y por eso la reforma, tanto a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para que no ocurra lo que es normal que ocurre y que debe dejar de suceder. Tenemos una aprobación presupuestal en la Cámara de Diputados y después, discrecionalmente, el Ejecutivo decide recortes. Nuestra iniciativa propone que no sea posible que discrecionalmente se pueda recortar el presupuesto a la función salud. Y adicionalmente, que el presupuesto salud sea, en la Ley General de Salud es esta propuesta, sea igual al menos al del año inmediato anterior, y que su crecimiento sea similar a la estimación de crecimiento del Producto Interno Bruto. Si el país y si el gobierno de la República no entiende que si no hay salud no podrá haber crecimiento, no va a haber educación y no va a haber ninguna otra inversión que rinda frutos, nosotros desde aquí, desde la Cámara de Diputados, vamos a defender a la salud. Yo quiero, para cerrar, cederle la voz al presidente de la Comisión de Salud, que también apoya esta iniciativa y que junto con todos los aquí presentes estará dando esta batalla que necesitamos, y les pedimos el apoyo a todos ustedes, medios de comunicación. Si este tema lo convertimos en tema de la agenda pública nacional, si cada mexicano empieza a reclamar su derecho humano, su derecho social, que debe ser progresivo y no regresivo, a una salud digna, a un acceso a medicamentos, a hospitales, a atención necesaria, podemos lograr que se haga y se apruebe esta reforma. Para cerrar, el diputado Elías Íñiguez. Muchas gracias a todos por su presencia.
Gracias, diputada. Antes que nada, felicitar a la diputada Tere Lizárraga por la iniciativa de convocarnos a sumarnos a esta gran iniciativa, que hay organizaciones civiles, pero más gusto en lo personal, porque como lo dije desde el primer día que tomé las riendas de la Comisión de Salud, una vez más está demostrado que los partidos políticos nos sumamos y exigimos el no recorte a la salud. Me da gusto que estén diputados de Movimiento Ciudadano, que estén diputados de Encuentro Social, del PRD, que estén mis compañeros diputadas y diputadas del Partido Acción Nacional, y que esté la organización civil ayudándonos a que entendamos, a que entiendan los que no han entendido, porque nosotros nos queda clarísimo que el recorte a salud le va a pegar, además, a los mexicanos y a las familias, le va a pegar al país. Vamos a gastar más lo que no estamos atendiendo en primer nivel de atención. El primer nivel de atención, ustedes lo pueden corroborar, está abandonado. El primer nivel de atención, la consulta termina a las 4 de la tarde. la gente no se puede enfermar después de las 4 de la tarde. No hay atención los fines de semana. Decía ahorita el encargado, el vocero de Red de Acceso a la Salud, ¿cómo es posible que se estén fijando en un tema de administrativos? Yo miraría más a fondo. ¿Cómo es posible que no estén contratando personal médico y de enfermería que son necesarios para dar atención a los mexicanos? No podemos tener centros de salud cerrados cuando la gente tiene que trasladarse 3 o 4 horas para poder llegar al centro de salud o al hospital más cercano. Y como eso ustedes lo ven en los medios de comunicación, ustedes lo ven en las notas, en las redes sociales, que cada vez hay más problemas de salud. Cada vez la gente llega y no hay insumos. Cada vez sale con la receta en la mano, pero sin el medicamento. Cada vez tiene que esperar más para que pueda ser atendido. Cada vez tiene que ser más fila para que pueda ser operado. No es posible que estemos padeciendo gracias a un recorte. A un recorte que nos opusimos desde el primer momento que llegó la propuesta. Un recorte que estuvimos diciéndolo en tribuna, en ruedas de prensa, donde no queríamos y no permitiríamos el recorte. Desgraciadamente, no somos mayoría. Desgraciadamente, todas las diputadas y diputados que nos oponíamos al recorte, no somos mayoría en el Pleno. Y cuando se vota el presupuesto de egresos, todavía, días antes de votarlo, tuvimos sesión la Comisión de Salud, donde propusimos que el recorte no fuera tan marcado, que el Seguro Popular no sufriera casi los 8,000 millones de recorte, que los programas específicos que tiene la propia Secretaría de Salud, que por cierto, algunos muy exitosos, vinieran a la baja. Y les pudiera dar ejemplos que se han tocado aquí, pero programas como el tema del tratamiento del cáncer, programas como el Seguro Popular, que a fin de cuentas es el seguro que le ayuda a la Secretaría de Salud a dar atención. Además, el programa de vacunación, y es siempre el que yo les he comentado. No podemos tener el mismo recurso etiquetado en el año 16 y el mismo recurso para el 2017. Las vacunas se compran en dólares. Esas vacunas, cuando nosotros votamos el presupuesto, el dólar valía 14 pesos. Cuando la vacuna ahorita se está comprando en 18, en 19 pesos. Por lo tanto, las dosis no son las mismas. Pero además, la pregunta que yo les he hecho a las autoridades, ¿no van a ser ningún niño en México? No están haciendo ningún niño en México porque las dosis no son las mismas y además los nuevos nacimientos, imagínense cuánto nos va a faltar de dosis. Además de esos, tenemos recortes a la COFEPRIS, tenemos recortes a temas específicos como seguro médico, seguro siglo XXI. ¿Qué es esto? Todos los niños que nacen en el país, y este fue un decreto presidencial, tenían un seguro, que así se llama siglo XXI, donde se les garantizaba la atención del parto a la madre y la atención del niño durante los 5 primeros años de vida. Y esto servía, este recurso, para que los estados tuvieran las incubadoras necesarias, tuvieran los insumos necesarios para la SUSIN de todos los hospitales. Desgraciadamente hay un recorte de 729 millones de pesos solamente en este programa, porque no se ejercieron. ¿Y saben por qué no se ejercieron? Porque a los secretarios de Estado este recurso no les llegaba. Este recurso les llegaba en octubre o noviembre a los que les llegaba. Y a los que no les llegaba, pues simplemente les decía no lo ejerciste. Esa fue la justificación del recorte. Nosotros nos queda claro que no hay sensibilidad por parte del gobierno federal para atender el tema de salud. No es una prioridad ni está en la agenda política del gobierno federal. Los diputados que estamos aquí dando la cara y presentes como lo hemos estado haciendo, vamos a seguir luchando para que no existan más recortes. No lo decimos nosotros, lo dice la propia Organización Mundial de la Salud. Un país que no invierta del 9 al 11% del PIB, va a ser imposible que tengamos los resultados. Va a ser imposible que tengamos la atención en la salud, lo óptimo o lo mínimo necesario para darles una salud a los mexicanos. Mientras no entendamos que la prevención no es de resultados inmediatos, sino de resultados mediatos, pero necesitamos iniciar ya, mientras no entendamos que la inversión en salud no es un gasto, es una inversión, mientras no tengamos la sensibilidad de la gente que está al frente del gobierno, va a ser imposible que tengamos mexicanos sanos. Va a ser imposible que esa alarma epidemiológica que por cierto el propio secretario dijo que estamos en la alarma epidemiológica no transmisible por la diabetes, nunca vamos a salir de ella, porque mientras no se le asigne más recurso al primer nivel de atención y a prevenirla, va a ser imposible que salgamos de esa alarma epidemiológica. Yo cierro agradeciéndoles a los medios de comunicación, a las diputadas y a los diputados que están aquí presentes, algunos que comparten con nosotros esta preocupación y esta ocupación, no están, pero les aseguro que hay más diputadas y más diputados que también se sumarán a la iniciativa. Así es, y agradecerle a la Red de Acceso por respaldarnos y apoyarnos, que vea el gobierno federal y la población que no estamos solos los diputados, que hay gente que se preocupa por tener una atención de calidad y de calidez hasta el último rincón de donde exista el último mexicano o el más alejado de todos los mexicanos. El derecho a la salud es de todos. Muy buena tarde.
Muchas gracias, diputados. Muchas gracias, compañeros de los medios de comunicación.